¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Hola, 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 ¿qué pasa? Por fin viernes, ¿eh? Qué gusto, todo el mundo, sí señor, qué buen tiempo. Sí señor, qué maravilla, gracias, ya está, el viernes viene solo, no hemos hecho nada. Ya sabéis que tenemos un programa muy especial los viernes, donde hacemos un recopilatorio de las cosas que han pasado durante la semana, de las que nos habéis pedido al 601-604-4... Ahí va, lo he dicho. 601-604-470. Yo creo que es la primera vez que me equivoco hoy. Bueno, el caso es que tenemos un montón de contenidos con la gente maravillosa de este programa. Ya sabéis qué voy a decir yo si están criados mis pechos. Y entonces, bueno, pues efectivamente... Vamos a pasar a todos esos contenidos que nos habéis pedido y algunos que hemos elegido nosotros también, por supuesto, y que ya no digo más. Ahí están, sin más dilación. Gracias por estar ahí.
Y ahora hay una sorpresa que os la puedo adelantar, que está en marcha una docuserie de mi vida.
¡Amigo!
Y
amigo,
entonces ahí amigo. Ahí van a salir referencias, anécdotas de mi época de modisto.
Madre mía.
Cuando yo trabajaba en París con Balenciaga, que fuera como mi abuelo. Sí. Y anécdotas entrañables con Balenciaga, con todos los grandes de la moda de entonces.
Pero tenéis para hacer un montón de temporadas,
bueno,
¿eh? Porque anda que.
Se va a hacer cuatro capítulos largos, grandes.
Pero Rapel, claro, una pregunta. Has dicho docuserie, o sea que nadie hace de Rapel.
No.
Eres tú siempre.
Es un documental sobre la vida de Rapel.
Sí,
entonces, yo no sé si con cuatro capítulos va a tener suficiente.
Bueno, un capítulo será eso, la primera parte de mi vida, mi infancia, para aprender la moda, los años en París con Balenciaga, todo ese mundo. Cuando yo acabo montando mi casa de modas en Madrid, cuando Balenciaga cierra la suya en Madrid.
Sí.
Yo me quedo con parte del personal que él despide porque cierra y yo inauguro mi casa de modas. Yo ya tenía la tienda de tejidos, ya estaba metido en el mundo de la moda.
Esta sería el segundo capítulo.
La segunda parte es cuando yo estoy metido en mi casa de modas, cuando yo hago los desfiles, los desfiles estos de las chicas bailando, la ropa exótica, anécdotas...
La gente importante que ya viene, empieza a venir a tu casa...
Anécdotas de gente importantísima, que tuve el honor de recibirlas en mi casa y hacerles ropa. Y luego viene después la tercera parte, que es cuando yo había aprendido a echar cartas y a leer manos como un hobby, pero empieza a correr la voz de que yo, aparte de modisto, uy, no sabes rapel, que no te ha leído las cartas, no te ha leído la mano, uy, ya que te lo haga. Total, que yo iba a las fiestas, a los cócteles, uy, me han dicho que tú lees la mano, y ahí me veías a mí leyendo las manos a todas las señoras en un cóctel, en una boda, en una presentación, y resulta que ahí ya empiezo en la radio, que ya viene en el tercer capítulo, en el, bueno, todo esto viene en la inauguración de Puerto Banús, donde yo empecé a bajar a Marbella de la mano de Jaime de Moray Aragón, y estoy en la inauguración de Puerto Banús, invitado por doña Pilar Banús, que era clienta mía, yo le hice la ropa para la inauguración del puerto, y bueno, ya me encontré allí con toda la gente importantísima, pues desde la princesa de Mónaco, a María Callas, a Onassis, todos los grandes invitados que estuvimos en aquella fiesta que fue única, yo creo que ha sido uno de los acontecimientos más importantes que está en mi vida. Todo eso se va a sacar.
Se va a ver,
Y luego después ya viene el momento que yo entro a la radio y entonces empiezo mis comienzos de la radio.
Viene la anécdota famosa cuando te ponen en un brete en la radio y te preguntan que decidas qué es lo que va a pasar y aciertas de pleno y te dicen, este tío es un crack.
Bueno, ha habido...
¿Te acuerdas, no,
ha
de
habido
eso?
Programas, ha habido, sí, por ejemplo, yo me acuerdo de un programa que fue... un pelotazo, porque me pusieron a encrucijado un partido que no se me olvidará nunca, que era España contra, podría ser Turquía o no me acuerdo, un país que había que meter 13 goles.
Contra Malta.
No soy futbolero, me tenéis que perdonar a los oyentes.
Sí, tenían que meter 11, pero le metieron uno a España y eran 12 los que tenían que meter.
Y entonces me dicen, al empezar el partido, bueno, ¿cómo va a ir? Digo, no, España va de lado y va de frente y le sobrará uno. Y me dicen los locutorios, oye, perdona, Rapel, es que tenemos que meter 11. Digo, bueno, pues nos va a sobrar uno, meteremos 12. Y toda la gente, los de la radio, diciendo, este está loco. ¿Pero cómo vamos a meter en una final 12? Pues nos sobró uno y metimos 12. Bueno, que yo no te puedes imaginar.
Yo me acuerdo de eso porque te estaba escuchando. Estaba con unos amigos en la Alameda de Osuna y alguien puso la radio y dijo, esto no puede ser. Digo, pues si lo ha dicho Rapel, va a ser. Y mira,
wow.
Hombre. Y entonces, pues bueno, pues ya empieza el otro capítulo, mi mundo de la radio, mis programas de radio. Y bueno, yo ya, mis programas de radio, echando cartas, adivinando sí. a la gente, consultorios. Empecé en Radio España, después la cadena SER, en fin, ya todos los programas de radio que está haciendo. Luego después en Radio Corazón, en fin, en todas las emisoras de radio. Y luego de ahí me viene el salto importante a la televisión.
Sí.
Entonces, como yo empecé en televisión, en blanco y negro, me pasó a La Habana, mis primeros programas con María Luisa Seco, que hacíamos programas infantiles, y adivinaba, me hicieron un set con horóscopos como de plástico, y delante sentábamos niños que eran Tauro, Géminis, Virgo, y las abuelitas o las mamás que los traían los sentaban delante de su signo. Yo me acercaba a los niños en directo y decía, vamos a ver, tú eres Tauro. Uy, este niño, esta niña, desde muy pequeño tiene una personalidad, se sale con la suya. Aunque sea pequeño, mandará a los hermanos mayores. Y las abuelas, las madres que estaban detrás, dice, pero si es que lo está calcando. Y entonces la gente se reía porque yo les adivinaba a los niños, claro. los juegos, cómo podían ser. Bueno, pues ahí empecé casi en broma en Televisión Española mis primeros programas. Y bueno, luego ya después de la televisión ya fui a otros programas importantes. Y bueno, yo no puedo olvidar el programa que me dio la cumbre de mi éxito, que fue Tombola.
O sea, wow. para mí.
Gracias, Rafa.
No, algún sinvergüenza conozco yo de eso.
Perdona, la verdad, yo nunca dejaré de agradecer a Tombola la oportunidad que me dio, porque es que el programa de Tombola, tú sabes que como además se emitía vía satélite América, me mandaban mensajes y cartas de América, gente que me decía... Rapel, te vemos por el canal No de España. Digo, no es canal, no es canal No, es Valencia. Porque la gente se confundía, no sabía qué canal era. Canal No Valencia. Y yo, no, es canal No España. Pero la verdad es que ese programa me dio la oportunidad de estar con gente importantísima, de mojarme realmente, porque allí sí que hubo...
Ahí te mojabas, ¿eh?
Ahí había situaciones, te puedo yo contar algunas que decía yo, madre mía, ¿cómo salgo?
¿Cómo salgo, o sea, no?
Primero... Yo puse, no me inventaba nada, la gente se cree que yo me inventé. Sí. Piensa que hay más o menos 3.000 formas diferentes de adivinación, registradas con nombre. Entonces yo me fui estudiando distintas formas adivinatorias que fueran televisivas. Porque claro, leer las manos está muy visto, leer las cartas está muy visto. Pero adivinar por vísceras, adivinar por manchas de sangre en el agua, adivinar partiendo una fruta, por dejar caer unas gotas de sangre, dejar por la vela encendida y caer gotas de cera... Y según caía la vela, la cera, yo le adivinaba cosas al personaje. Sí. Llegar a emocionar. Me acuerdo, Bertín Osborne es la primera vez que yo le vi llorar en un programa de televisión, porque le empecé a decir cosas, no me acuerdo lo que le dice, lo que le dije, pero yo sé que le decía unas cosas que él empezó para, y se echó a llorar como un niño.
Sí. Son poquito moñas, ¿eh?
No, pero perdona, yo te puedo contar...
Es amigo mío, ¿eh?
Bueno, yo te puedo contar una pareja que fue esta, ¿cómo se llama?
Dame una pista.
La folclórica que se casó dos veces con el marido.
María Jiménez.
María Jiménez y Pepe Sancho. Resulta que ella había venido a mi consulta montones de veces. Y Pepe Sancho también. Yo los tenía como clientes.
Pero por separado ellos. ¿No?
Ellos claro. no sabían que yo...
Claro.
Por eso me pasa con muchos matrimonios o hermanos o socios. Y cuando vamos a entrar, yo no sabía porque a mí nunca me decían quién venía. Cuando yo llegaba, decía, hoy te toca fulano. Entonces voy al camerino, me estoy arreglando y ven y me dicen, hoy te toca, hoy está María Jiménez y Pepe Sancho. Digo, ay, pues sí, los conozco muchísimo. Y yo dije, madre mía, a ver qué, bueno, voy a salir para el plato y vamos a entrar al plato, me encuentro con ellos y Pepe, que era muy irónico, en paz descanse, me dice, bueno...
Eres muy bueno para definir a Pepe.
Me dice, bueno, conmigo fue buena gente y María es un encanto. Y me dice Pepe, bueno, ahí te veo a ver si le echas pelendengues, porque nos conoces a los dos muy bien... Y no me vas a contar cosas de mi vida que todos sabemos. Así que para que me emociones, digo, bueno, pues vamos a ver si te consigo emocionar o te sales corriendo del plató. Pues no me acuerdo qué adivinación les hice por unas figuras. Total, que sé que a mitad del programa paró Pepe y dice, bueno, por favor, tengo que decir que yo soy muy amigo de Rapel. Rapel conoce mi vida muy bien y esto que me está diciendo Rapel, no sé cómo coño lo puede adivinar aquí, porque solo lo sé yo, no lo saben. Y María diciendo, pues a mí me ha dicho dos cosas que tampoco tú las sabes.
Yo de Rapel tengo que decir una cosa, que eso es de un valor más allá de que tiene razón, de que a todos los famosos que les adivinaba el futuro o el pasado, siempre acertaba. pero Rapel, en todos los programas, que fueron muchísimos, bastantes más de los 200.
Que va, pues, 7 años.
Claro, sí, sí. Entonces, Rapel nunca repitió sus famosas túnicas.
Ah, no, claro.
Jamás. Y llevaba un atrezo en sus para su intervención que era impresionante. En tómbola pagaba...
Oye, estamos hablando de 200 vestuarios diferentes.
No, 300. Mira, por 7 años, 52 semanas.
Sí. Sí.
Por 8 años, por 250, 300.
Sí. No, no, y aparte, que tómbola pagaba muy bien. Sí. A todo el mundo. Pero Rapel se gastaba mucho dinero.
Habla por ti.
No, Rafa, Rapel también, eso es cierto.
Te voy a decir.
Pero tú, Ángel, te gastabas mucho dinero, hombre, muchísimo dinero, en el atrezo de esa adivinación, en velas. Yo tengo todavía velas tuyas en casa.
Es que te voy a decir.
Es sinvergüenza, te la robaría seguro.
No, me la regaló.
A mí me daba mucho respeto porque yo tenía que corresponder con esa. Ellos confiaban mucho en mí. Es que además a mí me montaron un decorado que yo aparecía en un puente rodante que era como una escalera Roland que salía con humo.
Me acuerdo.
Es como si yo viniera de otra galaxia.
Sí, sí.
Y a la gente eso le impresionaba. Y de la forma que me trataban, cómo eran de amables conmigo todos. La gente que fue al programa. Porque además te voy a contar una cosa que él lo sabe también, te lo digo delante, que era mi jefe. Yo entonces teníamos una limusín, ¿te acuerdas?
Sí.
Íbamos con chofer, porque yo la limusín no me iba a conducir. Yo me llevaba mi coche y mi chofer desde Madrid. Y cuando acababa el programa, los invitaba y nos íbamos con la limusín de copas, de cachondeo, por Valencia a la noche. Y bueno, cómo nos hemos reído con Carmen Ro en el coche, con invitados que se venían. Venga, vámonos al coche y nos íbamos, vamos a quemar Valencia con la limusín. Ha sido una etapa muy bonita.
Eso, te voy a decir, Ángel. Lo asimilo porque es muy de Ángel Moreno, sí, eso.
Te voy
eso
a decir, de... las túnicas esas que tú dices, las tengo todas.
Hombre, o sea,
no
¿en
he
serio?
Dado ningún... Bueno, yo tengo un almacén de túnicas que puedo tener como 1.500, 1.600.
Madre mía.
Pero entre ellas tengo las 400 de tómbola de una vez puestas, de una vez. Ahí están todas en sus bolsas de plástico, todas colgadas. O sea que podemos repetir cuando queráis tómbola, porque tengo todo el vestuario.
Oye, tú podrías hacer una... Mira, te cuento. El día 24 de junio se va a celebrar una gala a favor de la investigación del cáncer infantil, ¿vale? Y estamos colaborando con una amiga, Olga, que es la que está organizando todo esto. Se va a organizar en un pueblo de Toledo una gala a la que va a ir mucha gente importante para participar. ¿Tú podrías diseñar una túnica que fuera de Mentes Peligrosas para donarla y que la subastaran en este sitio?
Hombre, yo por lo que puedo decir, si quieres donar una de las que tengo. De
o una de las que tengas.
De una puesta. Es que no están...
Claro, que
o sea,
es lo que te digo.
De una noche. De haber aparecido en todo. Y tengo túnicas preciosas.
Sí, sí.
Entonces yo pues puedo regalar una.
¿Podemos regalarla?
Claro, la puedo.
Fenomenal.
La dono para una cosa así. Yo la dono y que
fenomenal.
La pongo allí. Y encantado de colaborar.
Pues estupendo, claro. Estupendo, Rapel.
Así que sí, los atrezos que yo sacaba para hacer el juego, pues aquí está mi secretario, que era el que me montaba el decorado, porque le decía, esta semana vamos a hacer con cera, vamos a hacer con vísceras, o vamos a hacer con unas figuras con frutas. Y entonces yo ideaba el tablero como tenía que ser, él me lo preparaba y en el camerino se preparaba todo. Y cuando llegaba el momento de salir, en lo que yo salía por el tubo aquel, por la escalera Rulán, con el humo.
Sí, que parecía venía de Marte.
Claro,
sí.
Pues él salía fuera en el escenario y con los ayudantes del plató colocaban el tablero. Y cuando yo salía ya estaba el tablero colocado sobre el que yo adivinaba y hacía la adivinación a los personajes que allí se sentaban.
Que yo ahora lo que... A ver, conociendo esto, a mí ahora lo que me resultaba complicadísimo o me hubiera resultado complicadísimo ya no es la adivinación o el mantener las 3.000 fórmulas que hay para adivinar el futuro y todo lo demás, sino el qué coño me pongo hoy. O sea, ese era el problema.
No,
¿Qué me pongo hoy? ¿Qué le hago ya a esta túnica?
No, yo lo tenía fácil porque cada semana era una.
Claro.
O sea, me iban haciendo, a veces dos o tres a la vez.
Ajá.
Y me iban haciendo una. Y entonces, eso sí, te voy a decir, según el personaje, vamos a ver, todas eran muy importantes.
Sí.
Pero a lo mejor, imagínate, si tengo que adivinarle pues a un señor, me ponía a lo mejor una más, bordada.
Más sobria,
así.
Más.
Pero si era a lo mejor un artista o era una mujer así muy llamativa, entonces pues decía, prepárate la túnica que me pongo.
Sí.
Y como iba haciendo algunas de esas muy, muy exageradas, pues ala, con el poderío.
Sí, y también puedo decir otra cosa más de esa época, de esa etapa de Rapel. Rapel conocía a muchos de los invitados que iban, los conocía ya, pero a otros no. Y yo sé de muchos de esos a los que no conocía que ahora Rapel es muy amigo de ellos.
Sí, muchísimos.
¿Sabes de quién estoy hablando? Además, uno...
No sé, pero ha habido tantísimos. Yo me acuerdo, fíjate, de esas cosas que se me quedaron grabados. Una noche, el pobre Lauren Postigo vino al programa. Y entonces le estoy adivinando. Me acuerdo que estaba su pareja sentada
Yolanda,
que es un amor. Sí. Ahora me ha llamado la pobrecita. Cuando yo he estado malo, me ha llamado enseguida. Es un amor de persona. Y entonces le pongo las... No me acuerdo qué dibujo era. Con algo era con arena o con... Algo que hacía él con las manos, unos dibujos así. Un rayer sobre la arena, sobre la harina, algo así. Y le digo, me has hecho un dibujo, hice un dibujo así. Digo, ¿sabes qué veo aquí? Me recuerda, creo que el día que murió tu padre, tú estabas solo con él en la habitación, a los pies de la cama. No, miento, creo, su madre. Decía, el día que ha muerto tu madre, digo, porque a mí se me presenta esto como un cuadro, como si estuviera tu madre agonizando, el cabecero de la cama de tu madre era redondo de mimbre, y se me queda mirando Lauren y se echa a llorar y me dice, ¿qué me estás diciendo? Digo, tú estabas sentada a los pies de la cama cogiéndole las manos porque yo veo aquí una mujer que te miraba con unos ojos como de cariño, de amor, de despedida, pero de amor. Bueno, que casi le da un patatús.
No me extraña.
Porque dice, pero ¿y tú cómo puedes ver que mi madre tenía un cabecero redondo de mimbre y es en la cama que murió? O sea, cosas de esas anécdotas que han quedado pues para la historia. Claro, ¿no?
Qué maravilla. La verdad que yo me flipo. De todas formas, tú caíste de pie en los medios de comunicación, porque la gente te adora desde el momento en que te conocen. O sea, en el momento que tú apareces ahí, tu imagen, esa imagen de Rapel, con su pelo rubio largo, con su túnica, con y haciendo... O sea, no había haters, que llaman ahora, ¿no? Los odiadores, esto que...
No, pero es que
no tenía de...
Yo la verdad es que siempre, toda mi vida, o sea, desde que yo estaba, me acuerdo de pasar a La Habana, con Laurita Valenzuela, pobre, que para descanse, y con este, ¿cómo se llama? Con Joaquín Prat, que eran en aquellos momentos... Ella era Laurita Valenzuela.
Sí, claro.
Y Joaquín era las estrellas. Sí. Coincidíamos por los pasillos. Ella me felicitaba con un cariño. ¡Qué guapo vienes hoy! ¿Cómo estás de guapo? ¿Cómo es? Y eran los principios, ¿no? Entonces, yo te puedo decir que desde los más grandes, de artistas, de directivos, de todo, conmigo se han portado de maravilla. Y el público, yo ahora mismo, a mí me ha emocionado, cuando he estado estos días atrás enfermo, que me he visto unos WhatsApps, unos mensajes en mi móvil, en el teléfono de mi despacho, en las webs, llamadas personales de gente que me han emocionado, porque gente que hace muchos años que no nos hemos visto, no sabes con qué palabras de ánimo, con qué... Sí. Y te puedo contar que ha habido de todo. Toreros, claro. Futbolistas, gente de la aristocracia. Te puedo decir, mira, hasta el padre Ángel y el padre Apeles.
Pues eso.
Dos sacerdotes que me han hecho unas llamadas de voz, ellos hablándome por teléfono, llorando los
eso
dos.
Eso refrenda, o sea, lo que yo te estoy diciendo, Rapel, que tú eres muy querido en España. La sección de Ángel Moreno. Veinte poemas de amor y una situación desesperada. ¿Quién mató tu risa, mató tu Dios? By Ángel Moreno. ¿Quién sangró tus labios y tu credo?
La verdad es que estoy un poquito nervioso porque tener que nos conocemos ya, es que no quiero quedar mal con José Mari tampoco, o sea, que estoy, tengo una tensión añadida,
Pues relájate.
Es que a mí esas gafas, si me dejas, estoy con las gafas, me tienes que decir dónde
están. Es que no sé si puedes ver con ellas.
Wow.
A ver cómo estáis. Hazle una foto con la... Sí, se está poniendo en este momento las gafas de Rapel. Y
tú
dice
ves,
que no veo
mejor.
Un
wow. Yo no compro las gafas. Voy. Vale, mira, la primera canción es del grupo Bofetada.
¿Cómo?
¿Cómo?
Bofetada.
No.
¡Zas!
¿Qué es?
¡Zas! Vale, bofetada.
¡Zas! No necesariamente una bofetada. No.
Ah, bueno, pues aquí en Madrid sí.
¡Wamp!
Bofetada. Bueno, vale. Sí, bueno. Y la canción es Bye, que mi Joe, go, 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 go.
Bai que mi yu, go, 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 go.
Go, 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 go.
Interesante.
Wow. Cuatro, go, go. Cuatro, go, go.
Bai, ¿cómo es? Repítelo, por favor.
Bai que mi, que mi, yo, go, go,
ser,
go,
wake
go.
Me up. Que mi yo, yo, wake go, me go, up. Go. Ah, es, despiértame.
Sí, claro. Sí, sí, eso dice. Go, go, go.
No, no, está muy bien tu inglés, vale, pero vale, creo, vale, creo que debieras practicarlo un poquito, sí, vale, más.
Ahí está, mira, mira.
Toma ya.
¿Es un poquito moña la canción?
Ay, no, a mí me gusta, ¿eh?
Vale, vale, vale. Claro. Está, no digas más.
No, 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 vamos. Go, go, go. Me lo avisaron mis amigos.
Sí.
Wow.
Que no era una buena idea.
No.
Pero no me arriesgó. No, que has, ay, no, 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 no.
Lo has cagado un poco, no, espera, no empiezas.
Espera, claro, empiezo otra vez. Ha sido al principio.
No te pongas nervioso. No, tranquilo.
Me lo avisaron mis amigos, sí, que no era una buena idea.
No.
Pero no me arriesgué.
¿No, quizás, te, no te arriesgaste?
No me arriesgué.
Adrede.
Arriesgué, que no me asusté. ¿Qué? Te lo repito.
No ha quedado muy. A ver, vamos a repetirlo mejor. Venga.
Me lo avisaron mis amigos que no era una buena idea.
Sí.
Voy a cambiar. Pero no me asusté. Este, vale,
vale, este, vale, ya, vale.
No, si yo tengo, es que tengo improvisación.
Como el otro te sale con el frenillo, sabes, claro, queda un, sí, poco raro.
Se me va, además, se me va la,
queda
la,
como
la,
jocoso.
Sí. Música, por favor. Go, 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 go. Me lo avisaron mis amigos, eso ya lo saben, ¿no?
Sí, sí,
que
sí.
Me lo avisaron mis amigos, que no era una buena idea, también,
sí,
lo saben.
Sí, también.
Pero no me asusté.
No.
Y hasta aquí, ahora es nuevo. Quizá fuera, wow, la causa de muchas. No, quizá fuera la causa de las muchas calabazas que recibí, ajá, en su momento. Se nota que a las mujeres de mis citas tampoco les gustó.
No.
Pero aún hoy en día,
sí,
sigo llevando en el bolsillo delantero de mi chaqueta,
sí,
un cepillo de dientes, sí, reluciente. Por si un día, sí, por si un día, sí, surge el flechazo y dejo en el cuarto de baño de la chica a la que enamoré mi flamante cepillo de dientes. Ya digo, por sí. Qué bueno, ¿eh?
Qué bestia, qué animal, qué prosa, qué realismo. ¿Verdad? Qué costumbrismo dentro, vale, de la... Pues, la ¿cómo la puede cosa, caber tanto talento en una
la
persona
música
tan,
impresionante,
tan pequeña,
vamos.
Ese cuerpecillo.
Tiene, ¿verdad?, mucha gracia, que te diga.
Qué importante es lo del cepillo de dientes, ¿eh?
Yo lo veo muy creativo.
Claro, por supuesto, claro,
sí. Es que... sí, pero cuidado, tú le das gracia, pero él lo dice en serio.
Ay, pero
a ti te da gracia.
No.
Es buenísimo. Mira,
no, mi gracia cada uno no me manifiesta cuando lo escucha lo que siente.
Mi gracia no, me das.
Vamos a la segunda canción, señores. A ver, vamos a la segunda canción.
Adelante.
Es de Shania Twain.
Sonia Twain.
Oh, Shania, sí, Twain, baby.
No de la Sonia que se casó conmigo.
Ya.
Pero, ah, es de otra. Vamos. Y la canción es Manifel, no de Triana. Manifel like a woman.
Esto me supera.
De Triana.
Feel like a woman, le dice, hombre, me siento como una mujer.
Sí, Mani Feliciana.
Sí, sí. Es que no me extraña, el ángel le pone que no, venga, veas.
Llegó la hora de acostarme y, sí, lo hice con una sonrisa en mi boca.
Muy, wow, bien.
Todo me había ido bien, sí, estupendamente, diría yo.
Sí.
Por eso me levanté dispuesto a recibir más alegrías.
Ya.
¡Kia! Que decían antes. ¡Kia!
¡Kia!
Caí al salir de la ducha. Al recoger el coche camino del hospital,
sí,
una rueda pinchada.
Vaya, hombre.
Como dice el proverbio árabe,
sí,
abre la puerta a un, wow, buen día y prepárate para uno malo.
Okay, vale. Qué bueno. Qué... Pero, macho, pero
ya
macho,
me meto con la cultura, o sea, árabe y todo.
Pero
es que ya,
cuidado,
entro en todo,
cuidado, que es que el pensamiento que acaba de ejercer, que lo ha soltado ahí como cualquier cosa.
Pero le pone, sí, mucho, o sea, le pone, vamos, mucho sentimiento.
Pero vamos, impresionante. Claro. Ríete tú de Descartes. Eres Sócrates.
No. Esto es distinto. Esto es muy bueno. Pero bueno.
Qué bueno, macho. Qué es,
y ahora vamos a escuchar el último poema
es
para...
Esto lo tienes que llevar a un premio de poesía.
El Antonio López, wow, de la poesía. Para el realismo, sí, puro. Sí, sí. Es.
Soy bueno, simplemente. Es así. Bueno,
wow.
Y bueno, tú no hace falta que tú te alabes solo. A mí te alabamos nosotros.
Oye, a mí me ha gustado lo de Manifel de Triana. Eso, eso
me ha encantado.
Eso es que eso, me ha surgido.
Es que además no venía en el guión.
No
venía en el guión porque lo estoy viendo y digo, a Manifel de Triana, eso no venía en el guión. Se lo ha ocurrido en el momento.
Es que tengo una chispa.
Como me gusta cuando improvisáis, porque todo lo demás está todo escrito.
Claro. Bueno,
y no te sorprende. Pero esto.
Tranquilo, ahora vamos con la última. El grupo es Beatergill. Sí. Y la canción es muy conocida. Raining Men.
Ah, Raining Men.
Está muy buena.
Sí,
Raining Men.
Sí, sí. ¿Es Aleluya, esa? Dice al final.
¿Es,
¿no?
¿Esa?
Están lloviendo hombres.
Ah, sí.
Es Raining Men.
Venga, vale. Venga.
Ahí está. Y dice, están lloviendo hombres. Qué guay. Venga, aleluya,
venga,
¿no?
Venga, voy.
Venga, vamos.
Qué bonito es el paseo de las palmeras de Elche.
Donde los marqueses.
Con ese suelo tan espectacular.
Sí.
Pero no solo me gustan las alicantinas, las palmeras. Estos árboles siempre me llamaron la atención.
Claro.
Aunque no son, ya digo, agradables de tocar. Los
Hombre,
troncos.
Pincha.
Debe ser su particular forma de defenderse de la humanidad.
Lógico.
Y sí, me gustan las palmeras. Las de Elche y las que están en la nieve. Pero si ponen delante de mí una palmera de chocolate, juro que no respeto a nadie. Sería capaz de cualquier cosa. Si me ofreces esa palmerita con ese rico chocolate, que mira que ya se me está cayendo la baba. Uy, uy, uy. Música, por favor, que se me cae la baba. Uy, qué palmerita.
Es que es poesía de sabores.
Es una regresión a la infancia, a la magia de la infancia.
Impresionante.
Está lloviendo chocolate sobre el peregrino.
Por Dios. Yo me imagino esa. Es ahí las palmeritas de chocolate ahí en el huerto del cura. Allí en Elche, qué bonito.
¿Has visto?
Fenomenal.
¿Tú te imaginas el huerto de Elche con las palmeritas de chocolate?
Me has dejado...
Solamente soy yo capaz de hacer esto, vamos.
Vamos, ya te digo yo que el patatú le ha dado a Rapel, pero ahora mismo yo estaba a punto de sufrir un colapso. Porque vamos, qué maravilla, de verdad. Ángel Moreno, señoras y señores, la sección de Ángel Moreno.
Aplausos.
¡Ole tu huevo! Sí, señor. ¡Ay, fenomenal! Fantástico.
A ver, ¿qué me estás contando?
Mira, a ver, Vicente, estos relojes son una oportunidad única.
Sí.
Yo traje tres relojes. Son de mi colección particular y el precio es, vamos, imbatible.
Pero, yo qué sé, a mí no me da mucha confianza, pero esto viene
con factura. Yo no te doy confianza.
Pero no, el reloj viene con factura.
Yo factura no te puedo dar, no te puedo decir la procedencia, pero son auténticos.
Ya, pero es que lo que tú me estás pidiendo por el reloj ese...
No, aquí está el precio.
Sí.
Tú esto no lo vas a conseguir como mínimo con un 30% más en cualquier casa donde lo compres. El 30% o 40% más.
Pero tienes que entender que a mí me da más confianza comprarlo en una joyería, tío.
Sí, pero vas a gastarte mucho dinero más. Estos son auténticos.
Hola, buenas tardes, chicos.
¿Qué pasa?
Hola, ¿qué pasa?
Llegaba antes hoy.
¿Tú también quieres un reloj?
¿Qué estás, vendiendo relojes?
No, sí. A ver, que
Dani, esos son...
Eso, el de... Mira el peluco.
Estos son de palo.
No.
Perdón.
Esto lo hago como
Dani,
un favor especial de
Dani,
amigo.
A ver, déjame, ¿okay? A ver el peso. Déjame uno.
Aquí está.
Esto de palo, pero auténtico, si no pesa.
Eso es chapado.
No, chapado de nada.
¿Cómo yo puedo arriesgar mi honor, mi pundonor, estafando amigos?
Pero ¿te habrán engañado a ti?
¿Vuestra o qué?
¿Te habrán engañado a ti?
Escucha, está el técnico ya, ¿no? Está la luz roja.
La luz roja. Oye... ¿Cómo? Empezado,
calla.
No.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, hecho para españoles ilusos.
Fenómenos paranormales por Vicente Renové.
Ha quedado claro.
Hoy hablaremos del fantasma narcotraficante.
Vale.
El pinche Vicente.
En el estado de Chihuahua, concretamente en Ciudad Juárez, Tomasito, el sobrino de un conocido narcotraficante, del que no vamos a decir el nombre por seguridad, heredó una casa con jardín, en la que se le aparece el supuesto fantasma de su tío.
Ahí llevaba yo más o menos unos 3, 4, 5 años y por cada vez que me sentaba en el comedor a tomar un refrigerio o no más para ver el televisor y miraba hacia el sitio donde estaba un parqueadero, por el intermedio de las vidrieras primero empecé a ver un señor como que entraba en ese sitio y desaparecía. Las apariciones no cesaron, pero el sobrino del narcotraficante, lejos de acobardarse, decidió investigar a fondo el fenómeno paranormal.
Pues qué miedo, ¿no?
Ay, muy miedo mucho, ve.
Pues como no sabía qué estaba pasando, me compré unos librotes de fantasmas y vi algunos pinches documentales para informarme. ¿No es cierto?
Sí.
Había muchas pendejadas. Pero de pronto encontré un artículo que decía que los espíritus andan por acá porque andan buscando algo. Así que me dije, pues voy a averiguar qué quiere el hijo de la chingada este.
¡Wow!
¡Está cabrón!
Así que Tomasito, ni corto ni perezoso, se puso manos a la obra.
Sí.
Lo primero que hizo fue echar harina en el suelo para constatar que no era humano. O sea, fijaos lo listo que era el tío.
Sí, sí, sí.
Él pensó, si echaba harina en el suelo, sí, si era una persona, tenía que dejar huellas.
Lo pensó en mexicano.
Lo pensó en mexicano, de echar un poco de la harina. Que ponga
un poco de la harina.
Todo lo hariné. Que pasó lo hariné todo el suelo y tal.
Se va a poner todo balanceado.
Claro, porque los fantasmas no caminan.
Pues, claro.
Era listo ese chamaquito.
Era muy chaval, sí, el chamaquito, sí. Total, que esperó pacientemente, vio pasar al espectro, que lógicamente no dejó ningún rastro ni ninguna huella.
Porque era estéreo, digo, etéreo.
Etéreo. A la mañana siguiente lo esperó en el jardín.
Sí.
Vio cómo se dirigía al parqueadero. Sí. Bueno, parqueadero es un, o sea, aparcamiento, es un garaje.
Sí. No es un garaje, es una, ¿cómo se llama? Un,
sí, como un,
sí, pero no
un chamizo.
Un
para
chamizo,
tener
exacto,
coche.
Pero eso no es garaje, eso es...
No, es como una caseta de madera. Sí, es un chamizo.
Bueno,
chamizo.
Tiene un nombre.
Es con el idioma. Bueno, se dirigía al parqueadero y cuando llega a la entrada, se para, se da la vuelta y se le queda mirando durante unos segundos.
¡Wow!
A la cara, así, de frente.
A él le mira. Se da la vuelta al espectro, le mira a la cara.
Joder,
y entra en el parqueadero.
Sí.
Y entonces nos dice Tomasito, pues ahí casi me cago. El tipo parecía mi tío, que había regresado de la tumba.
Sí,
pero entendí que había algo allá adentro.
Claro. Y eso que los mexicanos no le tienen mucho miedo a la muerte, porque
no les gusta.
Conviven con...
Sí,
claro,
sí, ¿no? Sí, ellos lo celebran.
La santa muerte.
Sí, sí, sí.
¡Claro, ándale! Así que Tomasito inspeccionó el lugar y comprobó que en el suelo había un hueco. Levantó las tablas podridas y se puso a cavar.
Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera...
Es que estaba escuchando la radio.
Ah, amigo.
Agarré la pala y empecé a sacar la tierra. El olor era apestoso. Pensé que habría un perro muerto, una gallina o algo así... Pero la curiosidad me llevó a seguir cavando.
Ahí está.
Con dinero y sin dinero.
Al parecer encontró un baúl en el que había una pluma, una máquina de escribir,
wow,
una cámara de fotos sin carrete y un Rolex.
¿Eh?
¿No será el mío?
No. Hace mucho tiempo. Pero, ¿qué es lo que olía tan mal? ¿Habría un cadáver enterrado? ¿A quién pertenecían todos esos objetos? Me puse un pañuelo en la boca como los cowboys, porque el olor era tremendamente apestoso y seguí cavando a ver si encontraba qué es lo que quería mi tío. Y efectivamente, había algo más. Pues encontré una bolsa negra, como de esas de la basura,
sí,
que pesaba un chingo.
Ay, que me estoy temiendo lo peor.
Y la saqué a rastras. Según cuentan las autoridades, se trataba de 18 millones de dólares americanos.
Buah.
Pero wow, estos se habían podrido
y nunca pudieron ser utilizados.
Madre,
el tío de Tomasito,
qué disgusto,
los había enterrado junto a los objetos que se hallaban en el baúl, pero por lo menos el fantasma dejó de aparecerse.
Cuando va a haber una fiesta, como por ejemplo ahora que hemos pasado Semana Santa, antes de Semana Santa decían, va a haber 4.800.000 desplazamientos. Y ¿cómo lo sabe?
Wow.
De repente tenían exploradores indios.
¿Cómo lo sabe? Claro, es que hay algunos
pero
que...
Pero eso está controlado, Mariano.
¿Eso está controlado? Pero yo no lo entiendo, no lo he entendido nunca. Cuando dicen, va a haber no sé cuántos millones de...
¿Pero quién los va a contar? Si se equivocan, en 100.000...
Si es que no
los
va a contar nadie.
Nadie,
por eso no digo. O sea, si llega alguien y te dice, tú tienes...
A mí me cogieron un día para contar los coches que salían por la carretera de La Coruña. ¿Eh?
Sí.
Pasa con un contador.
Ah, un contador ibas pasando. Sí, sí. Pues vaya un curro, ¿no? O sea, ese...
Wow. El dedito no vea, lo rechacé.
¿Y cuánto estuviste tiempo con eso?
2 horas. No, ya no, horas, no pude más. 20 euros, gané.
Se te
quedó 10 pavos.
Se te quedó el dedo pulgar. Se
estuve
te quedó
tres
como...
días con el dedo dándole así.
Sí, sí, sí. Sí. Como de gimnasio, sí, un dedo de gimnasio. Salieron músculos que no sabías que tenías ahí en el dedo. Impresionante. No,
y luego el tití, que estaba dormido y estaba con el dedo así, claro, dándole claro al botón.
Es
ese.
Alucinante. Bueno, pues eso, que te digo que Danny Fox es como el explorador ese que llevaban los
indios.
No, no, los no. del ejército.
Del oeste y...
De la federación, ¿no? Porque nosotros eran confederados, estos eran federales.
Federales, claro.
Sí, sí.
No, pero no de México, porque federales
no, son... No, pero eran federales y confederados los que luchaban
exacto,
ahí.
Bueno,
claro.
Es un lío.
Toro
bueno,
Sentado trabajaba sí con de guía.
Iban de azul, o sea, eran como del IKEA, iban de azul y amarillo. O sea, llevaba una franja amarilla
y
todo
el,
azul
y el gorro
tal.
Una exacto cinta amarilla.
Y luego cada uno llevaba, pues a lo mejor, el pañuelo era amarillo también.
Y siempre llevaban un indio abriendo
uno
camino.
Uno o dos exploradores. Que decía, exploradores, que salgan los exploradores. Y salían los uno. Se iban con el caballo por delante y tal, y volvían. ¿Qué pasa?
50.
Dice, nada, está todo bien, está todo perfecto. Vale, pues. Y avanzaban y tal. Decía, mira, cuidado que aquí hay una tribu que están dando por saco.
Y además, te decían exacto los sitios
por eso,
que había.
Hay algún explorador de esos que era ponía la misma cara que pone Danny Fox cuando miente. Porque
no, pero
le decía, o sea, estaban todos los... Por el otro lado del río estaban los indios todos escondidos allí para tirar flechas y cuando pasaban y tal les hacían emboscadas a los federales.
Sí, los emboscaban,
claro,
y los hacían polvo.
Parece a mí que tú has visto muchas películas.
No,
hombre, que sí he visto,
Que...
Y las he analizado, tío.
Pero ¿sabes lo que pasaba realmente?
¿Qué pasaba?
Que cuando tuvieron que contratar a los exploradores indios, porque...
Ah, pero los contrataban.
Bueno, sí.
¿Qué les pagaban a los...? ¿Qué podía cobrar un indio estándar?
Bueno,
un explorador estándar.
Le pagaban la comida,
le pagaban
el techo,
pieles.
Le pagaban en pieles.
No, y a unas botellas de...
Ah, de ron, sí, de ron.
No, de whisky.
De whisky.
El ron no había.
Sí, cogía unos pedales...
Bueno, pero te explico. Resulta de que al principio iban los exploradores, no indios, sino los confederados.
Sí.
Iban ahí, entonces iban una hora, miraban para dos lados y venían y decían... No hay ningún indio a la vista. Y salían los ejércitos y había una emboscada y los mataban a todos.
Sí.
¿Sabes? Entonces los indios le dijeron, los exploradores, dice, cuando un blanco va y dice no hay ninguno,
es que están
todos llenos.
Están ahí, claro. Eso se dice mucho en las películas. ¿Has visto a los Sioux? Dice no, y después seguro que estaban ahí.
Eso que está contando Dani
sí
es de la película Río Bravo.
Ah, bueno, hay un montón de pelis que...
¿Río Bravo?
Río Bravo.
No, sí, Río Bravo no hay ningún indio en la película. Sí, es la de John Wayne, Dean Martin, Ricky Nelson, Río Bravo, sí, imposible. La vi 15 veces, es
sí
mi western.
Se habrá equivocado,
favorito,
a lo mejor.
Entonces,
no,
será otro río.
Río Rojo.
Amarillo,
sí, río Amarillo.
River, no sé qué River. Algo
hay
de
tantas
río,
películas de ríos.
Por eso. Y mira, que te decía que la similitud que hay entre el explorador ese que sale... Y Danny Fox, que mentían como
otra
vaya
vez,
con el explorador.
Yo quería desviar el tema y siempre
no,
vuelve
pero
lo mismo.
Te digo porque me ha recordado tu cara a la cara que ponía el explorador, el indio explorador. Entonces le preguntaba, dice que podemos pasar y tal. Entonces el indio explorador le preguntaba a otro indio que había en el otro lado, ¿no? Para averiguar si en realidad no había problema en cruzar el río por esa parte. Pues claro, en el río los tienen ahí a huevo. Y dice, vamos, me la pone botando. Entonces, claro, dice, no, no. Entonces le preguntaban, y yo, yo aquí, oh, yo ahí, oh, va. Y el otro indio decía, ha ido. Y entonces era como que le preguntaba, si pasan por aquí va a haber algún problema. Y le decía, ido, ido, papá. Y entonces el otro decía,
ese indio era ruso.
No, era lo que pasa es que hacía como gesto, era todo cultural. Y entonces y le preguntaba al general, dice, ¿qué ha dicho? Dice, nada, que paséis, que no hay problema. O sea que, y la cara que ponía era la misma que ponía Dani ahora hace un rato, la misma
luego
cara.
Ya los indios ya empezaron luego con las señales de humo, que ya eso ya fue más moderno.
Y cuando iban a buscar, que iban a parlamentar, wow. Porque esto es muy de las películas también, ¿dónde va? Ha ido a parlamentar. O sea, parlamentar
se subía allí a la montaña.
Iba a hablar allí y preguntaba por el indio, está el jefe y tal, y decía, está en Gran Cascada, ¿vale? ¿Y dónde es ser Gran Cascada? Y decía, pues no sé, un día se la casca por ahí, otro día se la casca por ahí. Depende, el indio se... Claro, no sabía cómo era. Claro, el indio tenía sus problemitas, con su rollo, con su propia familia, el indio ese, era el jefe. Y entonces tenía... Había un indio que era el hijo de este...
De Caballo Blanco.
De Caballo Blanco. Caballo Blanco es un nombre de indio.
Sí, sí.
¿Hay nombres de indio? Por ejemplo,
Cochís. Hay nombres muy bonitos de los indios. ¿Sabes?
Cabeza Grande, por ejemplo.
Cabeza Grande.
Si Pepe Navarro hubiera sido indio, lo hubieran llamado Cabeza Grande.
Había uno...
De Pata Quebrada. Ese hubiera sido yo. El indio Pata Quebrada.
Y Pincha Corta, también había uno.
También me vale. Para mí. O sea, hay nombres de indio que son muy relevantes, ¿no?
A mí que me han gustado mucho las películas.
Claro, y es
de
que
los
el
indios.
Niño le decía al padre, dice, ¿por qué yo llamarme así y mis hermanas llamarse? Y entonces el padre le dijo, tu hermana Flor de Primavera llamarse así porque Flor hicimos
primavera.
Hicimos la en primavera cuando la florecida y tal. Y tu hermana Flor de Luna llamarse así porque hicimos la luz de la luna y tal. ¿Comprendes, goma rota? Le dijo el padre al indio. Porque a mí el indio también se llamaba Flecha Rota. ¿O sea,
Flecha
¿verdad?
Rota.
Flecha Rota, es una película que ya trata de Flecha Rota, que era el indio, ¿no? Y entonces, lo que pasa es que luego ya los indios empiezan a poner demasiado nombre. O sea, quiero decir, Flecha Rota es que tú dices, bueno, ¿cómo se llama Flecha Rota? Vale, te quedas con el nombre. Pero si tú,
ese nombre se lo pusieron porque rompió un día una flecha
y ya está, vete a saber, es que no se sabe muy bien.
No, rompió...
Pero, Dani, perdona, Dani, tú que entiendes mucho de cine... ¿De dónde se sacan esos nombres que le ponen a los indios?
Los indios.
Hombre, de la historia, claro, de los libros de historia.
No, pero
claro.
De hecho, se
han existido, ¿no? Pues
de hecho, se ha caecido durante el nacimiento de alguien o lo que sea. Y tal.
Hombre, está todos los libros, como decía un humorista acá en España. No me acuerdo quién era.
Sí, sí, bueno.
Es decir, todos están los libros.
Todos están los libros.
Y esos libros recogen la historia de los Estados Unidos a partir de 1776 en adelante.
Ya.
Que fue la independencia.
¿Por qué ese año en concreto?
Porque fue la independencia de Estados Unidos que se independizó de Inglaterra.
Ya.
El año de la independencia, 1776.
¡Wow! Ya. Que eso quiere, se lo sabe.
Quiere decir
cuenta,
que
¿no?
todos esos nombres, ¿verdad? Que han,
todos.
Han
sí,
existido.
Sí, mira, por ejemplo, que lo que te decía es que luego fueron sofisticando mucho los nombres. Entonces ya era. Caballo salvaje de pelo largo que durante la noche. Aulla aulla con los lobos. Por ejemplo, ese es el nombre de indio, ¿vale? Pero claro, todo ese nombre, ¿cómo le llamaban?
No, pero lo cortaban.
Claro, decían caballo o cava.
El más famoso ha sido Caballo Blanco, ¿no, Dani?
Caballo Blanco.
Caballo Loco.
Caballo Loco.
Cuidado con
ese. Ha sido el más famoso,
sí,
¿no?
Sí, wow. Caballo Blanco era otro, como tú, así.
Estaba...
ese ya cuando llegaba mayor ya, ¿no?
Coño... Claro. Toro sentado, no lo conocíais.
Toro sentado, sí, pero cuidado, ni era toro ni estaba siempre sentado.
Y era malo ese.
Era malísimo. El hijo era peor, el hijo era ternero agachadito, que ese era...
Bueno.
Ese era un animal, el hijo de toro sentado.
Te arrancaba la piel, la cabellera, te cortaba.
Es que hay indios que a mí me han llamado siempre la atención, sobre todo en las películas que hemos conocido un montón de indios, y había indios como con nombre de este, Toro Sentado, ¿no?
Ese era
Toro Sentado, era Cochís, que decía...
Cochís. Taza era el hijo.
¿Cómo
Taza,
es?
T-A-Z-A. Yo no puedo pronunciar
Taza.
La Z.
Taza.
Taza.
Sí. Taza. Pero Taza sí solo.
Y Taza se...
Pero Taza, fue... ¿por qué? Porque había... Si no usaban Taza ellos.
No había churro.
No, bueno, lo usaban, sí. Usaban Taza. De barro. Las hacían de barro al sol. Pero eran
tazones. claro, el hijo
había de todos los tamaños, y tenían cuchillos, tenían tenedores. ¿Tú qué crees? Que comían con las manos,
claro, que, no, pero supongo que si se llamaba taza sería un poco gay.
Bueno,
hijo.
Taza.
Y las indias, qué guapas eran todas.
Porque el otro se llamaba tazón.
En cierto modo, era cierto tipo camionero. Sí. En cierto modo, Taza se vendió, entre comillas, al ejército norteamericano.
Y traicionó.
Y además organizó un ejército, todos con la casaca azul, de indios renegados.
Ah, sí, yo he visto una peli de eso.
O sea, si Cochise se hubiera levantado una tumba, lo mataba a su hijo, vamos.
Sí, sí, sí. Por ejemplo, yo me acuerdo de los indios, los paraquejodes.
Para que jodes. Esos son jodidos.
Estaba en vida, estaban los indios para que jodes.
¿Qué tribu era esa? Estaba para que te
una tribu muy famosa. Eso daban por saco continuamente. Para que jodes. Bueno, la gente lo preguntaba. ¿De qué indio era? ¿Para qué jodes?
Estaban jodiendo la barrera. Sí, sí. No.
Ellos decían para que jodes. Era como si lo dijeran en Extremadura o en Andalucía. ¿Para que jodes? ¿Qué para que jodes?
De Extremadura cerrado, de estos cerrados.
Luego estaban los Sius.
Los Sius.
Los Comanches. Los Comanches eran buenos, ¿no? Los Comanches eran buenos.
Hombre, había,
los
Apache, había de todo.
Los Apaches eran los peores.
Los Apaches estaban también. Los Apaches
eran brutales.
Es que había un montón de tribus, ¿eh? No te creas que eran unas cuantas. Era un
Águila Roja, eso era buenísimo.
Ah, pero eso no era una tribu, Águila Roja era...
Una serie de televisión.
Se fue, Águila Roja, sí, pero ese era de esta época.
Pero no tiene nada que ver.
Águila Roja era el jefe de una tribu, pero que ese era bueno.
Hombre, lo que pasa es que a este lo relegaron, o sea, quiero decir, fue jefe durante un tiempo, luego lo despidieron.
¿Y por qué eran tan guapas las
indias? Las indias.
Eran guapísimas, morenas, unos ojos...
Perdóname.
Eran unas guapuras.
Todas andaluzas.
Perdona, las protas sí. Pero las otras no. Las otras iban todas como una especie de saco que llevaban puesto así y tal, y eran todas más.
Además, no sé si se han fijado que a lo largo de la evolución de las películas.
Y los indios también, los protas eran guapos.
En la evolución de las décadas del cine americano, de las películas que hicieron de indios, al principio, en los años 20 y 30, los indios eran malísimos, malos, terribles. Y después fueron evolucionando.
En realidad eran ellos los buenos.
De los años 1950, con la película de Fecha Rota, precisamente, se dio una visión mucho más humana.
Los indios se iban humanizando.
Pasaron a ser los héroes.
Sí.
¿No? A partir de Burt Lancaster con Apache, que hacía del guerrero Masái, ya era Burt
Lancaster. ¿Hacía de guerrero Masái?
Sí, era del se pues llamaba
no tiene,
la película
no tiene pinta
Apache.
De indio.
No, con ojos azules.
Sería a lo mejor era un indio, pero que hubo algún desliz por ahí.
La buena es un hombre llamado Caballo.
Así,
sí, Richard Harris.
Me duelen las tetas cuando pienso en eso. Película le clavan unos pinchos
ahí,
y lo levantan ahí del
muy buena película.
Uf, qué dolor de tetas, por Dios.
Era la prueba que tenía que pasar.
Claro,
era un inglés de alta alcurnia hizo. Está basado aparentemente en una historia real y en un personaje que existió realmente.
Sir Lawrence Oliver. Digo yo.
Quería ser indio, ¿no? Tenía que pasar esa prueba, ¿no?
Sí, para ser indio, sí.
Sí, sí, claro. Y se casa de
más. O sea, a ti te pinchaban con los huesos eso y te levantaban.
Yo no aguanto eso.
Y yo decía, me duele mucho. Y entonces decían, tú no puedes ser indio. Tú tienes que seguir siendo inglés.
Dani, ¿cuántas películas de indios habrán hecho? Miles.
Miles. Pero sin exagerar, miles.
Y era un cine que se consumía mucho, ¿no?
Sí, se consumía cantidad hasta que, digamos, empezó a declinar con los gustos del público, los cambios de generaciones y el western, como se le llamaba, porque había western con indios y otros sin indios. Empezó a decaer.
Sí,
decaer.
Que iba a decir que para que bien sepas, Pepe, hubo andaluces que estuvieron en la guerra contra los indios.
¿Sí?
Sí, hombre, los andaluces siempre han estado
todos fregados, ¿no?
Como los gallegos también. Había gallegos, había andaluces. De hecho, había un andaluz que era vigía en uno de los cuarteles donde estaba el ejército y estaba ahí vigilando para cuando venían los indios y tal, ¿no?
Bueno,
y
en Almería se han rodado cientos de películas de poblados que hay del oeste. Cientos de películas.
Pero es que, en realidad, en la historia hay andaluces, uno de Sevilla, y entonces estaba un tal Pepe, se llamaba como tú.
Lo mismo, tío,
pero
tío,
mismo, bueno. No sé. Tal Pepe y tal. Entonces estaba allí vigilando cuando, pues eso, por la noche cuando tal. Entonces andaba la voz de aviso cuando venían los indios.
Ah, pero estaría allí, la, sería casi todo gaditano, porque sabes que antiguamente...
Uno
la
de Cádiz hubo. Uno de Cádiz, que se cuenta una anécdota de él, que el de Cádiz estaba mirando y entonces gritó, ¡que vienen los SEUs! ¡Que vienen los SEUs! Y entonces le dijeron, ¿pero cómo que SEUs si son comanches? Y después son los SEUs, puta, los comanches. ¿Entiendes? Entonces, digamos que avisó a todo el mundo del cuartel para que...
Claro, ¿sabes que Cádiz era frontera para entrar a España? Por allí,
sí, sí, porque además los indios no es que dijera, iban, mataban en silencio, no, y gritaban todo. Hacían el indio. De ahí viene a hacer el indio.
Y cuando atacaban a las caravanas, cuando iban las caravanas...
Alrededor, se ponían siempre a
que vienen los indios de las caravanas, claro, las caravanas.
Lo de las caravanas disparaban,
sí,
¡chas!
Sí, pero hay una anécdota muy
siempre
buena.
Mataban los indios al que iba a casarse. Sí, uno que sí, se iba a casar y siempre se moría.
Hay una anécdota muy buena, que es la siguiente. Estaba John Ford, el famoso director de cine, que hizo muchas películas western.
Este no era indio.
No, era irlandés.
Irlandés.
Y resulta que alguien, con esa típica escena de el círculo de caravanas...
Sí, sí, alrededor, los indios dando vueltas allí.
Ellos con los rifles matando hasta las mujeres y esto que el otro. Entonces alguien le dice, oye, ¿por qué no le tiran a los caballos? Y es más fácil.
Claro.
Entonces John Ford le dice la vuelta y dice, pero gilipollas, si lo matamos a los caballos no va a haber película.
Claro.
Porque, ¿tú viste? Le quieren pegar siempre a los...
Claro, al indio. Siempre disparan al indio. Claro.
Pero si le tiran a los caballos...
Es más fácil.
Más fácil.
Claro, al caballo, se cae el caballo, destroza al indio.
Y además hay que tener buena puntería y todo
para cargarse al indio.
Pero el hombre dijo, no tenemos películas, Billy.
Wow.
Claro, dijo eso John Ford. Que era...
Irlandés
de Irlanda.
¿Qué director
de Irlanda?
De Irlanda.
¿Qué director era de los mejores haciendo películas de esas?
¿Dale? Este, el John Ford.
John Ford era uno de los mejores. Claro.
Era muy bueno.
Ah, estaba William Wyler, había varios.
Hacía varias pelis este.
Sí, pero claro que sí. Oye, John Wayne se hizo famoso gracias a John Ford. John Ford fue el que le dio la gran oportunidad.
Perdona, pero el que ganó dinero no fue John Ford, el hermano.
Sí, el hermano ganó todo.
¿A qué se dedicaba el hermano?
Roque.
¿A qué se dedicaba?
Roque Ford, a queso.
Ah, queso.
Las canciones de mi infancia. Por Vicente Renover. Hoy hablaremos de La Bien Pagada.
Voy de tu vera, olvídame ya, que he pagado con oro tus carnes morenas, no maldigas paya.
El pasado 4 de marzo se cumplían 30 años de la muerte del cantante malagueño Miguel de Molina.
Wow.
Aunque a la edad de 20 años se dedicaba a llevar grupos de turistas a los tablaos flamencos, es en 1931, sabiendo el potencial que tiene para la copla, cuando se dedica a la canción profesionalmente.
Yo lo perdí. Bien paga. Si tú eres la bien paga, porque tus besos compré y a mí te supiste dar. Por un puñado de pane.
Triunfa en Madrid, pero es en Valencia donde obtiene sus mayores éxitos. Y tengo que decir que aquí es cuando conoce a mi padre. Y por lo visto, en una ocasión fue a mi casa, pero yo no había nacido.
Wow.
Y lo único que he podido ver es alguna carta que le envió. Uno de los temas más conocidos es La Bien Pagá, compuesta por el maestro Juan Mostazo y los ojos verdes del maestro Quiroga. Esta última fue posteriormente incluida en el repertorio de Doña Concha Piquer.
No creas por eso que te...
¡Qué maravilla! O sea, que tu padre era amigo...
Amigo de Miguel de Molina.
De Miguel de Molina.
Michael de Molina, ¿no? Estamos hablando
Miguel,
de él.
Miguel de Molina.
Lo conoció en Buñol, que era el pueblo de mi padre, Buñol. Sí, señor.
Lo de la tomatina es allí.
La tomatina, es ahí, el último miércoles de agosto, recordarlo.
Señor, efectivamente.
Wow.
Al ser republicano, cuando llega la dictadura franquista, y tras varios incidentes, se exilia a Argentina, la embajada española le exige que abandone el país y decide irse a México. Años más tarde, es la mismísima Eva Perón quien le llama para que regrese a Argentina, donde volvieron a ofrecerle numerosos contratos por todo el país y participa en la película Esta es mi vida, que trata de su vida, concretamente.
Bueno, lógicamente.
En 1957 vuelve brevemente a España y es ahí cuando va a mi casa, pero yo no había nacido.
En el 57.
En el 57 yo no había nacido.
Si hubiera ido a la mía, yo sí, ya estaba. Obviamente.
Un año más tarde actúa en la película Luces de Candilejas, de Enrique Carreras, y a los 52 años se retira y se va a vivir temporalmente a Nueva York. En 1992, el gobierno español le nombró caballero de la Orden de Isabel la Católica, reconociendo su contribución personal al mundo del arte en España. Pero fallece un año más tarde en Argentina.
Muy bien, Vicente, muy bien, la verdad.
No te engaño.
Hola, está bien, ¿no? La
maravilloso, sección. Tío, maravilloso. Y la verdad que me has dejado un poquito así como...
Y tengo un dato muy importante que no he metido aquí,
sí.
Que es Jorge Negrete y Mario Cantinflas le putean cuando va
Mario
a...
Mario Moreno.
Mario Moreno.
Y Jorge Negrete le putean a...
Sí, sí.
¿No tendría algo que ver con su homosexualidad?
Pues no lo sé, pero el caso es que... En
porque hubo gente que le machacó mucho por no, eso.
Pero eso, o sea, fue en España. Eso fue aquí cuando la guerra civil con...
Sí, sí.
Yo vi la película, cuidado.
Ah, bueno, Las cosas del querer.
Las cosas del querer. Una y dos.
¿Eh? A la dos yo no la he visto.
Felicidades, bueno. Dani. ¿Y en Argentina no escuchaste tú nunca a Miguel Molina?
Él tenía una tienda de antigüedades allí. Y tuvo mucho éxito, la verdad.
Negrete dice que era muy borde, ¿no?
Eso contaba Miguel de Molina, yo no sé.
Era una persona muy borde y...
¿Tú lo conociste?
No. Nunca me lo presentaron. Bueno, que no fui a México.
Ya, pero bueno, o sea que fijaos en el detalle, ¿no? Que la embajada española lo echa de Argentina, le piden amablemente que se vaya y se va a México.
Amablemente no.
Sí, sí, bueno, de la manera, yo digo amablemente, es un sarcasmo. Y bueno, luego ya pues lo recuperan de nuevo, fue Eva Perón, que le llama y le dice, oye, que te vengas para acá, que te vamos a dar curro por un tubo. Y nada, y se volvió a Argentina.
Se volvió allí.
Que tiene un éxito bestial en
todo el mundo, donde está. Bueno, piensa que vivió también en Nueva York, se volvió luego a Argentina y allí fallece un año después de una entrevista que le hizo aquí nuestro amigo Carlos Herrera.
Carlos Herrera hizo una entrevista, sabéis que Carlos es un amante... De la copla, ¿no?
Mucho.
Más sabe.
Murió joven, ¿no? ¿No? Murió joven.
No, ya tenía 85 años, me parece.
Joven. Carlos está en la copa, ¿no? Ah, dice Miguel. No, vale. No,
Carlos todavía está vivo.
Mi sola hermana, la copa. No, que se me ha ido a mí la pizza, perdóname. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy. Os hemos puesto una serie de contenidos que creo que os pueden gustar, ¿vale? Espero que sí.
Wow.
Bueno, ¿qué tenemos para terminar, Dani?
Ah, Mariano, tenemos una canción increíble de Elvis, de la primera película.
¡Qué raro! ¡Qué raro!
Oye, que tengo poco tiempo para la canción.
Vale.
Pertenece a la primera película, Love Me Tender, de Elvis, con 21 años, y la canción se llama Poor Boy. Es una gran canción.
Sí.
Sí, sí, fantástico.
Bueno, pues vamos a escuchar este tema para finalizar. Gracias a vosotros por estar ahí. Gracias, Ángel.
Nada, de nada.
Vicente, Dani Fox, gracias. Gracias, Pepe. Gracias a todos. Claro. Un abrazo. Adiós.
They call me poor boy. era en blue. Yeah.
No sé qué es peor, no sé qué es peor.
Abran los contras, claro.
Ya, ya que nos pones a Elvis, que cante él, tío. Claro. Que cantes tú.
Ain't got a crust. Ain't got a cent.
Ain't got a cent.
Can't buy a joke.
Can't buy a joke.
Can't pay the rent.
Can't count the rain.
Tengo un corazón lleno de sueños que vale por todo el dinero que no tengo.
Madre mía. They call me poor boy.